Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva temporada de UNETE. Y ya sabéis que este programa es una gentileza del Servicio de Gestión de Estudios. Y bueno, como todos los años, mis compañeros de atención al estudiante, Agustín Mingorance, Elena Pérez, bueno, yo misma, que soy Cristina Segura, os contamos pues temas relacionados con trámites del Servicio de Gestión de Estudios y bueno, novedades relacionadas con los estudiantes de la UMH. Buenos días, Agustín.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Elena.
Hola, buenos días.
Bueno, si os parece bien, vamos a comenzar a hablar sobre los cursos preparatorios de las pruebas de acceso para mayores de 25 años, 40 y 45. Si queréis, pues bueno, quien quiera me contesta. Vale. Bueno, lo primero es, si os parece, por tener un orden, creo que vamos a empezar con el bloque de 25, luego hablamos de la prueba de 40 y después hablamos de la de 45. Si quieres, empezamos por Elena. ¿Qué son las PAU 25?
Las pruebas de acceso para mayores de 25 años son unas pruebas que organiza la consellería y ofrece la oportunidad a estudiantes, a personas mayores de 25 años que no tienen los requisitos académicos para acceder a la universidad, como es un ciclo formativo de grado superior o la selectividad, les permite superar una prueba de 6 asignaturas. Pueden hacer una prueba de 6 asignaturas que les permite acceder a la universidad.
¿Y tienen que tener algún requisito específico para poder hacer estas pruebas?
Sí, como he comentado, no tienen que tener otro requisito académico para acceder a la universidad. Uh-huh. Y tienen que tener 25 años cumplidos en el año en que comienzan la carrera, digamos.
Uh-huh. Entonces, bueno, el requisito sería no tener estudios que te habilite acceder a la universidad. Y si yo hago esta prueba de mayores de 25, ¿a qué puedo acceder en la universidad? ¿A qué tengo acceso?
Puedes acceder a cualquier titulación de la rama de conocimiento que tú elijas. Uh-huh. En cualquier universidad de la Comunidad Valenciana, porque eso sí, a diferencia de la selectividad sí que te permite acceder a cualquier universidad española. Las pruebas de acceso a mayores de 25 solo te permiten acceder a la comunidad autónoma en la que te has examinado. Puedes acceder a otras comunidades, pero irías detrás de los... No tendrías preferencia, digamos, tienen preferencia los estudiantes de esa comunidad. Si quedas en plazas, pues entonces sí que podrías...
Se valoraría a lo mejor el poder acceder aunque no fueras de la misma comunidad.
Exactamente.
Y, bueno, a la universidad a distancia, a la UNED, también podría acceder con este tipo de prueba.
Exactamente. Y a la UNED también. Sin embargo, si haces la prueba en la UNED, puedes acceder prioritariamente a la UNED. Uh-huh. Y si sobras en plazas, pues al resto de comunidades.
Exactamente, ¿a qué me tengo que examinar? ¿Cuántos exámenes tengo? ¿Qué contenido? ¿Qué asignaturas? ¿Cuál es el contenido exacto de la prueba?
Pues la prueba consta de 6 asignaturas, 4 que son obligatorias y 2 optativas. Las asignaturas obligatorias son lengua castellana, lengua valenciana, comentario de texto y un idioma comunitario, que puede ser el inglés, francés, alemán, italiano o portugués. Uh-huh. Y luego 2 optativas que dependen de la rama de conocimiento a la que pertenezca la carrera que yo quiero hacer. Por ejemplo, si quiero hacer una carrera de artes y humanidades, pues tengo que elegir 2 optativas entre dibujo artístico, técnicas de expresión plástica, filosofía o historia. Si quiero acceder a una carrera de ciencias, tengo que examinarme de biología y elegir luego entre física o química. Si es de la rama de ciencias de la salud, tengo que examinarme de biología y elegir entre física o química. Si es de ciencias sociales, tengo que elegir 2 entre historia, matemáticas o geografía. Y si es de la rama de ingeniería y arquitectura, me examinaré de matemáticas y elijo entre dibujo técnico y física.
Luego, por lo que me comentas, la rama es importante.
Exactamente, la rama es importante.
A la hora de acceder luego a las carreras, me determina a qué carreras puedo acceder.
A qué carreras puedo acceder, pero eso sucede pues a lo mejor también incluso con la selectividad. Uh-huh. Depende de la rama de bachillerato que hagas, pues tienes acceso, bueno, también depende de la nota y tal, pero vamos, que son que limitan las carreras a las que puedes acceder.
Se me ocurre también preguntarte, me has comentado que dentro de las asignaturas comunes está el valenciano.
Sí.
¿En esta prueba hay algún tipo de exención a la hora de presentarte al valenciano? Agustín, ¿qué ha puesto cara? Creo que lo sabe.
Pregunta de trivial. Bueno, no hay una exención para nos preguntan mucho estudiantes de otras comunidades, por ejemplo, estudiantes extranjeros, ellos no están exentos de hacer esta prueba. Ajá. Si hay una exención para los estudiantes que se presenten discapacitados auditivos, uh-huh, del 33% o más en esta prueba, en la prueba del valenciano. Pero es la pregunta estrella, sobre todo, pues aquellas personas que vienen de otras comunidades autónomas, Murcia, Castilla-La Mancha. ¿Tengo que hacer valenciano?
Claro.
Pues sí, no hay una exención para ellos, solo para los discapacitados auditivos, como digo, el 33% más que puedan acreditarlo.
Y en el caso de la discapacidad auditiva que me comentas, ¿solamente es exención de valenciano o habría otra exención?
Valenciano. Es valenciano, sí.
Vale, correcto. Estoy examinando a mis compañeros. Ya.
Tengo el quesito
Esto
entre
se avisa.
Soy mala, lo sé, pero bueno. A ver, bueno, quien quiera me contesta. ¿Cuáles son los plazos de matriculación para los cursos preparatorios? Porque primero había un plazo, luego ampliamos el plazo. Bueno, si quieres, Agustín, sigo un poco contigo.
Bueno, pues el plazo podríamos decir que ya ha sido, ¿no? Había un plazo inicial que ya terminó, expiró el mes pasado, además. El día 20. Lo que pasa es que el curso preparatorio está muy demandado, tiene una alta demanda. Muchos estudiantes se dirigen a nosotros para matricularse en el curso y, por tanto, aún mantenemos la matrícula abierta, aún se pueden matricular a través del blog del Servicio de Gestión de Estudios.
Recuérdanos el blog, vamos.
estudios.umh.es, es muy fácil. Y a través de ese blog pueden realizar la matrícula en los cursos preparatorios PAU 25.
Vale.
De todas maneras,
¿qué me quiere decir algo? ¿Me dice estos?
Sí, es que estamos, a lo mejor estamos mezclando un poco lo que son las pruebas con lo que son los cursos.
Sí, sí,
sí. Entonces, primero estábamos hablando de las pruebas, ¿vale? La prueba es una prueba que es común para toda la Comunidad Valenciana, que organiza Consellería, y los plazos de los que estamos hablando ahora no son para la prueba, sino para los cursos preparatorios.
Ajá.
La prueba seguramente para matricularse, Consellería suele sacar la convocatoria para febrero, más o menos, y los exámenes a final de abril. Pero lo que estamos hablando ahora de los plazos que comentaba Agustín es referente a los cursos preparatorios, porque el estudiante que se presenta a estas pruebas puede prepararse por libre, puede prepararse en academias, puede prepararse en escuelas de adultos, pero aparte la Universidad Miguel Hernández ofrece unos cursos preparatorios que son muy cómodos porque son los viernes por la tarde, los sábados por la mañana, con un coste de 206 euros... Y ya digo que ahora mismo tiene muchísima acogida. De hecho, como comentaba Agustín, hemos tenido que ampliar el plazo de matrícula 3 veces, porque hay mucha demanda. Ahora mismo llevamos ya 3 grupos de cada una de las asignaturas, sobre todo de las comunes, de más de 100 personas. O sea que hay muchísima demanda.
Yo, relacionado con los cursos, porque sabéis que es una duda muy recurrente que tenemos en la oficina, me gustaría recordar que la gente que haga la matrícula, como ha dicho Agustín, la puede hacer a través de nuestro blog. No es necesario que venga a traernos ningún resguardo de matrícula, a no ser que el estudiante tenga alguna exención de matrícula. Simplemente se justifica antes del pago, será su resguardo de matrícula, se lo guarda y el primer día de clase lo trae, y no es necesario que venga a traernos, se moleste en venir a traernos ningún justificante. Eso es importante que...
Y la matrícula es muy sencilla de hacer a través de la página web de nuestro blog, pero si aún así quieren venir a vernos y hacer la matrícula con nosotros, también pueden venir, atención al estudiante, al edificio Tabarca, al campus de Elche, y aquí les ayudamos a hacer la matrícula. Al final vamos a hacer lo que ellos hacen en casa, entrar en la aplicación online, hacerla con ellos. Pero bueno, y como digo, es muy fácil e intuitiva, pero si tienen alguna duda pueden venir y también les ayudamos con la matrícula.
Bueno, el precio de la matrícula ya lo ha dicho, creo que Elena.
Sí, 206 euros.
¿Y existe alguna exención en cuanto al importe de la matrícula para los cursos?
Sí, si eres familia numerosa, general o especial, tienes reducción del 50% o reducción total del importe. Si tienes una discapacidad superior al 33%, también tienes exención total. Y bueno, también si es la segunda vez que te presentas si te presentaste anteriormente al examen y lo suspendiste, pues también hay una reducción del 50%. Creo que no se me olvida ninguna.
Yo creo que no. Pero bueno.
No, con el importe suelo decir que si luego se matriculan en una titulación de la Universidad Miguel Hernández, porque como hemos dicho, esta prueba parte del equivalente al bachillerato, una vez superado y de poder acceder a todos los ciclos formativos de grado superior, también se pueden acceder a las titulaciones de las universidades públicas de la Comunidad Valenciana. Pero si los estudiantes que hacen el curso con nosotros acceden a una titulación de la Universidad Miguel Hernández, pues de su importe del primer curso de matrícula descontaríamos el importe del curso, estos 206 euros, en caso de que no tuvieran exención, se descontaría de la matrícula del primer curso.
Luego otra cosa ya por último en cuanto a las PAU 25. También, sabéis que hay veces que nos preguntan que para temas de oposiciones hay una de las pruebas, 25-40-45, que tiene una equivalencia, a veces, dependiendo de la convocatoria de la oposición, al bachiller. En este caso sería PAU 25.
Sí, PAU 25 es un título oficial con validez. Actualmente, según la normativa actual, tiene validez para toda la vida. Es un título oficial y es equivalente al bachillerato para determinadas oposiciones o para acceder a determinados estudios.
Correcto. Si os parece, pasamos a comentar, aunque es una prueba similar, pero vamos a ver las diferencias, el perfil del estudiante que accede a esta prueba. Si os parece bien, seguimos por PAU 45, la similitud que tiene con 25. Y bueno, Elena, si quieres, coméntame ¿de qué constan las pruebas? ¿Qué son las pruebas PAU 45, perdón?
Sí, las pruebas de acceso a mayores de 45 son unas pruebas que constan de tres asignaturas, que son lengua castellana, lengua valenciana y comentario de texto. Y sí que, a diferencia de PAU 45, solo te permiten acceder a la universidad en la que te examinas. Es decir, si yo quiero hacer una titulación de la UMH, tendré que examinarme aquí. Si quiero acceder a una titulación de otra universidad, pues tengo que examinarme en esa universidad. El contenido de las asignaturas es exactamente el mismo que esas asignaturas en PAU 25. De hecho, el examen es común. Lo que pasa es que es mucho más, al tener solo tres asignaturas, pues es más restrictivo su acceso a los estudios.
Por seguir un orden, ¿cuáles son los requisitos para que yo pueda presentarme a la prueba PAU 45?
Pues al igual que el PAU 25, no tener otro requisito académico que me permita acceder a la universidad y tener los 45 años cumplidos en el año en el que comenzaría los estudios universitarios.
Bueno, esto que voy a comentar también lo podríamos aplicar a PAU 25. ¿Es seguro, por ejemplo, me has dicho que PAU 45 te da acceso a una única titulación que se imparte en la universidad donde haces la prueba? ¿Pero es seguro que yo acceda a esa titulación? ¿El acceso es directo?
No.
¿Hay un cupo de plazas?
Sí, no hemos hablado de la reserva de plazas. Para PAU 45 hay un 1% de plazas reservadas para los estudiantes que hacen este acceso y para PAU 25 un 3%.
Lo que yo optaría a la titulación sería que yo podría optar a una única titulación, digamos.
Exactamente. Imagínate que quiero acceder a la titulación de Relaciones Laborales.
Ajá.
Y hay tres estudiantes de PAU 45 que se presentan a ese examen y que quieren optar a la titulación de Relaciones Laborales. Pues si solamente hay una plaza, pues de los tres que se examinan, el que tenga mejor nota sería el que accedería a la titulación, a esa plaza.
¿La estructura de la prueba de PAU 45 solamente consta de tres asignaturas? ¿Me puedes recordar cuáles son las asignaturas y exactamente cuál sería la estructura?
Sí, sería lengua castellana, lengua valenciana y comentario de texto. Y como comentaba Agustín, el valenciano es obligatorio y hay exenciones por discapacidad auditiva.
Además de estas pruebas, ya sé que no va vinculado a la nota, pero entiendo que también tienen que pasar una entrevista personal.
Sí, lo he comentado, una entrevista personal. También.
Entonces, la estructura, por recopilar, serían las tres asignaturas que comentas, que serían exactamente las mismas.
Las mismas, el mismo examen.
Y las fechas en cuanto al examen también serían las
mismas.
Las mismas. Simplemente que la diferencia está en que el estudiante de PAU 45 accedería solamente a esas tres exámenes y el de 25 pues accedería pues a los exámenes de las asignaturas comunes más las optativas. Vale. ¿Dónde puedo prepararme las asignaturas?
Pues
también hay cursos aquí en la universidad.
Exactamente. La matrícula para las pruebas es exactamente la misma fecha que en PAU 25 y los cursos preparatorios comparten aula con los estudiantes de PAU 25, puesto que la asignatura es la misma, el contenido es el mismo, los profesores son los mismos. Entonces, los cursos serían pues exactamente los mismos que PAU 25, los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. No lo he comentado antes, los cursos empiezan el 16 de octubre hasta el 15 de abril, si no me equivoco.
Y el precio, entiendo, porque como son menos horas de clase, el precio también será,
sí,
será
son
menor.
152, si no me equivoco. 152 euros.
¿Alguna cosa se me ha escapado que queréis comentar del PAU 45? Aunque, bueno, por la similitud que tiene con 25...
Sí, es muy similar. La diferencia es eso, que da solo acceso a una titulación. Bueno, y la edad. Hay que tener 45 años en el 2016. Tengo que cumplirlos en el 2016 para poder realizar la prueba en ese año.
Yo por rizar el rizo, porque me gusta hacer preguntas de quesito.
Venga,
siempre.
De trivial.
¿Esta prueba tiene caducidad?
No. No tiene caducidad. Lo único que puedes hacer es repetirla si quieres para
aumentar tu nota.
Para subir la nota.
Si yo luego decido optar a otra... Yo a lo mejor he hecho PAU 45 para optar a Derecho. Uh-huh. Si yo el año que viene quiero optar PAU 45 para optar a Fisioterapia, ¿repetiría la prueba?
Tendrías que repetir la prueba.
Muy bien. ¿Me podéis una cara que...?
Es que estas cosas se avisan.
Es que me despertaba linda, pero bueno. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro.
Sí.
Si os parece bien, seguimos por PAU 40, que sería la prueba un poquito más peculiar. Que uh-huh. se diferencia más el perfil del estudiante de 25 y de 45. Uh-huh. Y Agustín, ¿quieres tú hablar un poquito de PAU 40? Y así descansa Elena.
Bueno, pues comenzamos por los requisitos, como hemos empezado por las, uh-huh. por las otras. El requisito es no tener acceso a la universidad, un acceso previo, y cumplir 40 años, tenerlos cumplidos, o cumplirlos en el 2016. Uh-huh. Con estos requisitos podríamos presentarnos a esta prueba, que nos da acceso también solo a una titulación, a una plaza en cada titulación de la Universidad Miguel Hernández, ¿vale? Uh-huh. Y es un poquito peculiar, como comentabas, porque, bueno, en las materias que se estudian, que son objeto de estudio, son un poquito diferentes, puesto que aquí lo que se valora es la experiencia profesional y académica, en caso de tenerla, del estudiante que se presenta a la prueba. Es decir, es una prueba pensada para gente que tiene experiencia en un ámbito concreto, pero no tiene titulación universitaria. No sé, es que hemos visto muchos casos, pues pongamos por ejemplo uno, conductor de ambulancia, técnico de ambulancia, durante muchos años ha hecho esto sin titulación universitaria, que además ha hecho todos los cursos que en su hospital se han proporcionado, o muchos de ellos, y ahora decide acceder a una titulación de ciencias de la salud. Uh-huh. Bueno, pues lo que hacemos es valorar su currículum, bueno, nosotros no, el tribunal correspondiente, y tras una entrevista personal puede conseguir esa plaza, va consiguiendo puntos en función de todos aquellos cursos que haya hecho, de sus años de experiencia laboral, va consiguiendo puntos y podría acceder a esta plaza en las titulaciones de la Universidad Miguel Hernández. Uh-huh. Por tanto, aquí no hay materias como tal, podríamos decir que no hay examen escrito como tal, pero hay cosas que son incluso más importantes, ¿no? Que es una valoración de tu currículum y una entrevista personal para poder acceder a la titulación.
Uh-huh. Entonces, bueno, por lo que entiendo... la puntuación del estudiante la va a obtener de esa valoración, de ese currículum. Dentro del currículum, bueno, por recordarlo, habría tres bloques. Sería el bloque más grande, lo que más se valora, como has comentado, sería la experiencia profesional. Luego los cursos de formación. Uh-huh. Y luego también el tema de idiomas. También creo que se uh-huh. valoraría.
Importantísimo que tengan algunas certificaciones o cursos de idiomas, los que van a acreditar. Evidentemente, todo lo que se ponga en ese currículum, pues entendemos que debe acreditarlo el estudiante.
Claro, la experiencia, eso es importante, porque sabéis que a veces vienen casos de gente que a lo mejor sí que tiene experiencia, pero no lo puede acreditar, digamos, en papel. Uh-huh. Tiene que ser, digamos, esta experiencia que la pueda demostrar documentalmente.
Exacto, que tenga documentación para demostrar esa experiencia profesional y también esos cursos que haya realizado con entidades o con organismos o con quien corresponda.
Ya sé que has comentado que no hay ningún examen, pero ¿nosotros hacemos algún tipo de curso de orientación uh-huh. Relacionado con PAU 40?
Uh-huh. Es importante esto y eso sí que hacemos un curso preparatorio. ¿Por qué? Porque lo que enseñamos al estudiante es cómo preparar, cómo presentar su currículum. Este currículum se presenta a través de una aplicación donde el estudiante tiene que ir subiendo pues sus certificados, indicando cuántas horas consta cada certificado que tiene. Bueno, se enseña cómo presentar tu currículum, que nosotros lo llamamos. Uh-huh. También hay un módulo en este curso de cómo superar una entrevista, uh-huh. donde el profesorado de la Universidad Miguel Hernández explica cómo podemos afrontarnos a esta entrevista, cómo llevarla a cabo, ¿no? Y luego hay un bloque un poquito más pequeño, que es el bloque de Conoce la Universidad, Conoce la UMH, donde lo que hacemos es preparar al estudiante para cuando llegue a la universidad, pues sepa dónde está ubicado, cómo funciona, todo aquello que necesita saber antes ya de accedernos, nos adelantamos al futuro, ¿no?
Además, en esos cursos, por experiencia de otros años, lo que pasa muchas veces es que el estudiante, es verdad, que viene con una idea predeterminada de hacer una titulación, pero luego al valorar todo ese currículum a veces se da cuenta de que puntuaría más para otra titulación y uh-huh. puede cambiar de idea. También serviría un poco pues eso de saber pues, qué experiencia, qué cursos tienes y ¿cuál sería la opción más recomendable a la hora de luego estudiar en la universidad?
Es un poco de orientación también lo que hacemos en estos cursos, orientar al estudiante en función de su experiencia y de lo que ha realizado hacia qué titulación podría acceder.
En cuanto a los cualquiera de los dos, en cuanto a los plazos de matriculación para los cursos preparatorios de PAU 40.
Pues aquí el plazo lo mantenemos abierto bastante más tiempo. Uh-huh. El estudiante normalmente puede estar... los cursos normalmente empiezan en febrero, entonces pues hasta febrero, hasta poco antes de que comiencen los cursos, el estudiante puede matricularse.
Y
hay matrícula abierta.
En cuanto a las fechas, sé que todavía no tenemos las fechas claras,
no.
Pero aproximadamente en relación al año pasado, más o menos, ¿cuándo serían la fecha de presentación de currículum?
Pues mayo, mayo, junio, más o menos.
Aproximadamente.
Sí.
Vale.
Pero varían un poquito.
De todos modos, esta información, a los que se han matriculado el curso, automáticamente, cuando la tengamos, también se la proporcionaremos a través del correo electrónico.
Sí, todas las novedades, fechas, como tenemos
su contacto.
Tenemos su contacto, uh-huh. les vamos informando puntualmente, tanto por correo electrónico...
Como del blog, como del
blog.
Twitter, uh-huh. Que el compañero gestiona el Twitter de atención del estudiante, pues les informaremos de todas las novedades, cuando salen las fechas de matrícula, etcétera. Bueno, pues descansamos si os parece bien un poquito y nos vamos a publicidad.
Idea, diseña, emprende.
La UMH oferta el Máster de Innovación en Periodismo, un programa dirigido a periodistas y licenciados en comunicación.
Sesiones con emprendedores, expertos en diseño web y en nuevas narrativas, prácticas en empresas de comunicación.
Un máster orientado al desarrollo de proyectos digitales, abierto a las nuevas plataformas móviles, pensado para apasionados de Internet y del periodismo.
Idea, diseña, emprende. El Máster de Innovación en Periodismo es un título oficial de la Universidad Miguel Hernández con pasarela al doctorado.
Infórmate del programa y del profesorado en la web mip.umh.es.
Radio UMH, nuestra voz cada día más cerca de ti.
Informar, entretener, emocionar, enseñar.
Ni los años, ni los contratiempos, nada me...
Vive y siente Radio UMH.
Y me quedo de por vida.
Ilusión por llegar a ti.
Ya pateamos las piedras del camino.
Continuamos en UNET con mis compañeros de atención al estudiante, Elena y Agustín, y vamos a hablar, como siempre, de la agenda que tenemos de atención al estudiante en cuanto a eventos, charlas, etcétera, a las que vamos a asistir. Bueno, ahora vamos a empezar la temporada, la agenda todavía no es muy amplia en cuanto a este tipo de eventos, pero si quieres, Elena, coméntame a qué ferias próximamente en el mes de octubre vamos de educación vamos a asistir.
Sí, por ahora tenemos confirmada la asistencia a la Feria Unitour. Se celebra en diferentes comunidades de España. Nosotros vamos a asistir a Murcia, al Unitour de Murcia, al Unitour de Alicante. El Unitour de Murcia será el 21 de octubre y se celebrará en el Hotel NH Amistad. Y el día siguiente, el 22 de octubre, Unitour Alicante, que se celebrará en el auditorio de Alicante, en el paseo de Campo Amor.
Uh-huh.
Y es una feria pues del estilo de las ferias de educación a las que solemos ir normalmente, donde diferentes universidades, tanto nacionales, incluso en esta feria suele ir muchas universidades internacionales, pues ponen puntos de información, los centros previa cita acuden a la feria y pues una atención, en esta feria la atención es muy personalizada, uh-huh. Van muchos padres y la verdad es que es una feria que tiene muy buena acogida, viene muchísima gente y la verdad es que estamos bastante contentos. De hecho, el año pasado fuimos solamente a la de Alicante, este año hemos ampliado a Murcia y bueno, tú que has venido conmigo
sí,
sabes que...
es una feria de mucha afluencia, que
sí,
está muy bien organizada.
Sí.
No sé si lo recordarás, más o menos aproximado, ¿el horario que tiene la feria?
Sí, el horario es de 9 a 2, en horario de mañana,
sí.
Y por la tarde son 2 horitas, de 3 y media a 5 y media.
A 5 y media.
Sí, si no me equivoco, ese es el horario, creo recordar.
Sí que es verdad que por otros años, por la mañana venían centros, lo que son, pues, bueno, todos los estudiantes de los centros, y sí que por la tarde pues venían más padres con estudiantes y le damos una atención un poquito más, pues eso, más individualizada por las tardes.
Sí, sí, aunque la atención es muy personalizada tanto por la mañana como por la tarde. Por la mañana, al ser grupos más numerosos, pues tampoco puedes dedicarte tanto tiempo como quisieras a cada estudiante. Pero por la tarde, al estar menos volumen de visitas, pues entonces sí que podemos centrarnos un poquito más en...
Claro, yo simplemente por si alguien está interesado en venir con los padres, pues que a lo mejor sería más aconsejable el que vengan en horario de tarde.
Sí, además se van a recoger información de todas las universidades.
En cuanto a agenda, serían estas dos las ferias que tenemos concertadas. Si quieres, Agustín, en cuanto a becas, plazos de becas que ahora mismo está abierto, que tengamos así un poco de actualidad, digamos.
Vamos a hablar de tres becas, ¿vale? Tres distintas. Dos para estudiantes de la UMH, la Universidad Miguel Hernández, y una para estudiantes de bachillerato y ciclo formativo de grado superior. Si quieres, comenzamos por esta.
Perfecto.
Para estudiantes de bachillerato y ciclos formativos de grado superior está abierta la beca del programa UMH Promesas. Son 10 becas para estudiantes de secundaria, que sean deportistas de alto nivel o alto rendimiento, o que hayan participado en selección nacional, ¿vale? Bueno, que sean deportistas, que puedan acreditarlo, y pueden solicitarla, como digo, hasta el 15 de octubre. Pueden encontrar la información en estudios.umh.es/promesas, y si consiguen esta beca, pues aparte de tener las tasas de matrícula del primer año de la Universidad Miguel Hernández cubiertas, tiene una serie de ventajas, pues aparte de la ropa deportiva, una tarjeta Promesas, un programa de seguimiento. Bueno, tienen toda la información en nuestro blog para que lo consulten.
Muy bien.
Y en cuanto a las dos becas para estudiantes de la UMH, una de colaboración, una para estudios. La de colaboración, la beca estudiante asesor, está abierto el plazo hasta el 6 de octubre, si no recuerdo mal, y están también la convocatoria en nuestro blog, en estudios.umh.es. Esta, como digo, es de colaboración para ayudar a sus compañeros que son estudiantes a tiempo parcial, recogiendo la información en las clases. Y la beca para estudios del Ministerio de Educación.
La beca general,
Beca general, que todos conocemos como beca MEC, que se puede solicitar hasta el 15 de octubre a través de la página web del Ministerio. Si tienen alguna duda los estudiantes a la hora de rellenar esta beca, pueden dirigirse atención al estudiante en nuestro blog, estudios.umh.es, en nuestro correo estudiantes@umh.es o en nuestro Twitter, estudios-umh.
No hemos recordado, o a lo mejor sí, ya a mí se me ha pasado, el horario que tenemos de atención en la oficina de atención al estudiante.
No lo hemos dicho.
Bueno, pero
no
lo decimos
dicho,
ahora.
Pero lo decimos.
Atención
al estudiante. Para cerrar con el colofón final.
Se encuentra situado en el edificio Tabarca, más o menos en el centro del campus de Elche. Estamos ahí ubicados. Nuestro horario de atención es de 9 de la mañana a 2 y media, todos los días de lunes a viernes. Y los martes y los jueves también hacemos atención de 3 y media a 5 y media. Para aquellos estudiantes que tienen clase por la tarde, también pueden encontrarnos ahí.
Bueno, ya terminamos. Bueno, lo voy a recordar yo, por decir algo. Próxima convocatoria de becas AEU, en el mes de noviembre. Son becarios, hay dos becarios por facultad que colaboran con atención al estudiante. Y simplemente, pues eso, que estén atentos al tablón de anuncios. Bueno, si os parece bien, pues nada, yo creo que ya es suficiente información por hoy. Y nos despedimos. Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias.